Hola amigues, ¿cómo están? Acá Nahuel Maeso para darles la bienvenida al décimo episodio del Pickup FX Podcast, un podcast sobre producción musical. En este capítulo les traigo un invitado que me parece casi que no necesita presentación. Su nombre es Daniel Pipi Piazzolla y es un baterista y compositor de Buenos Aires. Nacido en familia de músicos, entre los cuales se encuentra su abuelo Astor Piazzolla, Pipi se formó estudiando con distintos profesores, entre los cuales se encuentran Rolando Picardi, Kenny Washington y Joe Porcaro. También estudió en el Musicians Institute de Los Ángeles y en 2010 editó su primer libro de batería llamado Batería Contemporánea. La lista de artistas con los que tocó es casi infinita y está llena de números uno mundiales como Paquito de Rivera, Hugo Fattoruso o el Sexteto Mayor, solo por nombrar algunos. En 1999 formó Scalandrum, grupo con el cual lleva más de 20 años de trayectoria, 13 discos y un Gardel de Oro. Por otro lado, tiene su trío, el Pipi Piazzolla Trío. Con este grupo ya lleva grabados 3 discos y hace muy poquito ganó un premio Gardel como mejor álbum de jazz por su último disco, Rata. En la charla que vas a escuchar, hablamos sobre cómo Pipi encaró la pandemia, sobre sus rutinas de estudio, cómo fue la producción y grabación de Rata y desde dónde encara la composición de sus músicas. También charlamos sobre la actualidad del jazz argentino, sobre las enseñanzas que le dejó su abuelo Astor y los distintos maestros que tuvo en su vida. Este podcast es posible gracias al apoyo de EPSA Publishing, Mammoth Records y Soulbeard Design. Así que para ellos, muchísimas gracias por hacerlo realidad. Ahora sí, vamos con esa charla. Hola Pipi, bienvenido al Pickup FX Podcast. ¿Cómo va eso?
Bien, todo bien. ¿Vos cómo andás?
Bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo viene esta época tan loca? Yo siempre hago la misma pregunta cuando arranco porque me interesa mucho cómo estás encarando esta locura que todos estamos viviendo.
Bien, al principio me tomó por sorpresa porque, bueno, tenía 20 giras programadas con Scalandrum, presentación de disco junto a Elena Roger, varias giras internacionales, y bueno, y mucha actividad. Yo toco en muchos grupos y prácticamente tocando todas las noches, y de golpe, prácticamente un mes fue de encierro total y no entendía nada, hasta que, bueno, me empecé a acostumbrar. Empecé a encontrar cosas para que podía hacer, materias pendientes, y también empecé a armarme un poquito para que las clases que doy de batería empiecen a ser de manera virtual.
Claro.
Disfrutar más de la familia. Y bueno, la verdad que funcionó, y bueno, y también no quejarme porque hay gente que la está pasando demasiado mal.
Ni hablar, completamente. O sea, que lo aprovechaste como para crecer, digamos, de alguna forma.
Y sí, algunas cosas que tenía ahí pendientes, bueno, aproveché y le metí. Me estoy levantando 7 de la mañana para practicar, practico hasta las 11 más o menos, donde ya ahí a esa hora arranco a dar clases, así que aprovecho mucho el tiempo, ¿viste? Antes tal vez, bueno, tocaba todas las noches y era imposible que me levante a las 7 para practicar, entonces, no sé, me levantaba, practicaba un ratito, pero después enseguida tenía que dar clases o ensayos o actividades, y bueno, tal vez no podía practicar tanto, que es algo que me gusta mucho hacer.
Y una pregunta, digo, después de tantos años tocando, estudiando, de todo, vos ahora, digo, una pregunta que se me ocurre así muy rápida es, ¿qué estudias? O sea, ¿qué estás estudiando, por ejemplo, ahora?
Y la música es infinita, así que algo siempre hay para estudiar. Estoy tratando de mejorar mi técnica de ride día a día, mi técnica de manos, tratar de ser más espontáneo y con un sonido más controlado. Hay muchas cosas que se pueden practicar.
Y yendo un poco, digamos, a tu música, yendo como a el Pipi Piazzolla Trío, ¿ahora en qué circunstancias se encuentra? Digo, ¿están tocando? ¿Están haciendo algo en este momento?
No, estamos parados en este momento porque nuestro guitarrista está en New York, quedó varado allá y llega, bueno, en unos 10 días más o menos. Pero estuvimos haciendo unas cosas Así, viste, esos videitos que se arman cada uno desde su lugar.
Claro.
Hicimos dos videos. Hicimos Brilliant Corners, que es de un tema de Thelonious Monk, que salió como single
hace poquito
en Spotify la semana pasada. Y también para un festival de jazz de San Isidro nos contrataron y hicimos un estreno, un tema mío que se llama El Caudillo.
Ah, mirá.
Así que algo hicimos.
Bueno, bien. A distancia, toda distancia.
Toda distancia. Ahora, tremendo. Cuando llegue Lucio, ya calculo que vamos a empezar a ensayar y a armar todo el repertorio nuevo.
Claro. Y particularmente en su caso, digo, el estilo de música, digamos, el estilo de jazz que ustedes hacen, ¿se puede, digamos, encarar algún tipo de laburo de producción a distancia? La pregunta va más que nada por el hecho de que me parece un estilo de música que tiene muchísima comunicación, ¿viste? Muchísima espontaneidad, justamente, que bueno, es lo que no tenés cuando laburas a distancia.
Sí, bueno, algo se puede hacer. O sea, si bien no está esa interacción de tocar en tiempo real, bueno, está, por ejemplo, no sé, Lucio sugirió algo de este tema de Brilliant Corners y de Thelonious Monk, y yo lo interpreté a mi manera, y tal vez,
claro,
no nos vamos dando demasiadas directivas, simplemente vamos cada uno poniendo su impronta, y dentro de todo algo es algo, ¿no? Y han quedado unas lindas versiones.
Buenísimo. Che, y hablando de Rata, del último álbum que hicieron con el trío, ¿cuándo fue grabado ese disco?
Ese disco fue grabado, creo que tipo diciembre de 2018.
Ok, ¿y cómo fue la grabación? O sea, ¿lo grabaron todos juntos? ¿Cómo fue ese proceso?
Todos juntos en unas 5 horas más o menos ya teníamos el disco grabado.
¿5 horas?
Sí, por ejemplo, el disco de Scalandrum, de Estudio 2, ese que grabamos en Abbey Road,
sí,
se grabó en un día.
Tremendo.
Un día. Y el álbum que vamos a presentar junto a Elena Roger, que son dos discos de María Elena Walsh, con música de María Elena Walsh, que esto sale ya salió.
Tremendo.
Eso se grabó en 2-3 días también. Nosotros grabamos y tocando todos juntos, como si fuera un show en vivo. Scalandrum ensaya una vez por semana, siempre, o sea, es un grupo que ya tiene una dinámica de ensayar siempre, y bueno, y cuando tenemos que hacer una grabación, tal vez metemos
un poco más.
Unos 3-4 ensayos más, y con Elena habremos ensayado 4 veces antes de grabar todo lo de María Elena Walsh.
Claro, claro.
Sí, ahí se aprieta un poco las clavijas, pero por ejemplo, no sé, en otros grupos como Fernández 4,
sí,
del que también, bueno, grabé el último disco, primero grabé la batería, después grabó el bajo, después grabó la guitarra.
Claro, fue diferente.
La voz. Eso fue otro tipo de más pop rock, ¿no? La forma de grabar.
Otro estilo, digamos.
Sí, con Calwi, que estaba de productor y te iba sugiriendo ideas.
Claro.
Así que hay cada estilo, cada género tiene sus formas, ¿no?
Claro, su forma. Y puntualmente en el tuyo, en el del trío, cuando ustedes hicieron toda la composición y la preproducción del disco, ¿cómo lo laburan? ¿Lo laburan en conjunto? O porque digo, es un trío, a la vez es el trío Pipi Piazzolla, digamos, ¿vos sos el que lleva los temas y los arreglos o es un laburo más grupal?
Yo llevo la mayoría de los temas y después en los ensayos vamos buscándole ondas. A veces surgen ideas que vienen de parte de Lucio o de Damián, y bueno, somos todos muy, muy abiertos a ponerlas a cabo, a ver cómo suenan, a ver si quedan. Así también trabaja Scalandrum, ¿no?
Claro.
Esa es la preproducción para nosotros, es el ensayo o estrenar los shows, los temas en vivo y ver qué onda. Esa sería toda la preproducción. No somos de grabar por las dudas, a ver cómo suena.
Claro, claro, claro.
Esa sería la idea. Y después, bueno, una vez que ya nos sentimos cómodos con los temas, entramos al estudio y los grabamos.
Y yendo, digamos, estamos como yendo de adelante hacia atrás, y yendo más para atrás, el momento en el que vos armás esos temas, Yo estuve escuchando bastante y hay, o sea, como que hay, obviamente, cuestiones baterísticas, cuestiones súper guitarrísticas, o sea, ¿vos componés todo eso o, digamos, lo componés desde la bata o también vos te sentás un poco con la viola o con un caño como para tener una idea de lo que tocan los otros instrumentos?
No, yo compongo desde el piano, en primer lugar la línea melódica, que sea algo que se pueda silbar, así, escribo la línea melódica a la partitura, después a eso le pongo la armonía, y después recién me pongo a pensar qué ritmo le haría, porque cualquier melodía puede ser adaptable a cualquier tipo de approach.
¿Approach rítmico te referís?
Encare, puede ser jazzera, la puedes hacer latina, puedes hacer brasilera, pop, cualquier melodía puede ser, la podés maniatar. Fíjate el himno normal, fíjate el himno de Charly García, fíjate el himno folclórico que pasan en la radio folclórica con chacarera, viste, es el mismo tema pero con distintos encares. Entonces yo primero que hago es escribir la melodía, la armonía y después veo bien qué se me ocurre en cuanto a lo rítmico, si es métrica irregular o lo que sea. Claro. Y después los muchachos le van poniendo sus ideas. Ya el yacero con una melodía y una armonía ya tiene un montón de herramientas como para crear distintos grooves, o distintos formatos o rítmicas o lo que sea. Claro. Todo obviamente ensayando y conversando, poniéndonos de acuerdo.
Claro. Y cuando vos armás esas canciones, ¿qué ideas usás, digamos, para construir esas melodías? ¿O te inspirás y simplemente salen?
No, simplemente me pongo a pensar un rato y empiezo a probar y a veces sale algo copado, a veces no tanto, pero la realidad es que si yo me siento en el piano y pienso en una melodía, por lo general me gusta, ¿viste? Lo que pasa que soy tan baterista que me recuesta sentarme en el piano a hacer eso. O sea, si yo me sentara una hora por día en el piano, tendría muchísimos temas.
Claro.
Pero bueno, calculo que eso me va a agarrar en unos años más, cuando tal vez, no sé, es un pensamiento en voz alta que estoy diciendo, como tal vez...
Sí.
No tenga esta locura de tener que tocar con tantas bandas y tocar todas las noches, ¿no? Que empiece como tal vez a relajar un poquito.
Claro.
Y bueno, tal vez sentarme en el piano y no estar tan preocupado por la técnica, por estar en el top de mi nivel constantemente.
O cuando tengas que grabar y componer otro disco también, puede ser.
Sí, también puede ser, pero viste, sí, siempre funciona así. Cuando tengo que armar un repertorio, me pongo las pilas, me siento, armo todo, que lo armo muy rápido, en un par de días. Imagínate si me sentara media hora por día en el piano.
Sí,
claro. Sería una locura. Pero bueno, ya lo voy a hacer.
Y vos, que digo, estás metidísimo en millones de proyectos, acá, digamos, de proyectos también locales. ¿Vos cómo ves este momento actual del jazz argentino? Digo, vos sos un actor y súper importante y a la vez estás en un montón de grupos. ¿Cómo ves vos la movida? O sea, ¿hay bandas tocando? ¿Hay pocas? ¿Hay cosas nuevas? ¿Hay cosas más o menos nuevas? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo venís viendo?
Hay un montón de bandas, hay un montón de músicas nuevas, un montón de grupos, un montón de gente joven que toca en un nivel extraordinario, gente que, pibes que tienen apenas 20 años, que la rompen. Así que la verdad que lo veo muy bien, con muchos grupos activos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, no sé, está Rodrigo Agudelo haciendo cosas increíbles, Sergio Wagner, Sebastián Grechuk, Sebastián de Urquiza, son todos músicos muy, muy jóvenes, ¿no? Juan Canosa, Sebastián Loiacono, Yamile Guric, es increíble la cantidad que hay y la cantidad que no debo conocer, ¿no?
Y ustedes ahora con el trío, ¿Siguen tocando Rata el año que viene o ya tienen pensado empezar a armar algo nuevo, hablando de música nueva?
Y ya tenemos pensado empezar a hacer la transición del repertorio que veníamos tocando de Rata hacia temas nuevos. Mi idea es grabar a fin del 2021, más o menos, poner octubre del 2021 para que el disco nuevo salga en el 2022.
Claro.
Entonces, tenemos que hacer una transición de a poquito. Ya hay varios temas nuevos, uno que se llama Los Polacos, que me pertenece, El Caudillo, que me pertenece, está Brilliant Corner, que es de Thelonious Monk, hay un tema de Damián que se llama El Gaita, seguramente Lucio aporte uno, y ahí ya tenemos 5, ¿eh? Es un montón. Y bueno, con 5 más ya te armás un disco.
Claro. Che, y te quería hacer una pregunta, yendo un poco para el lado, no del el músico, pipi músico, sino el pipi docente, leyendo así una de las entrevistas que te habían hecho, vos habías dicho que tu abuelo te había, uno de los consejos que te había dado era estudiar con los mejores maestros. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, estás en lo correcto, que escuche jazz, que el jazz... gracias al jazz existe la batería, entonces la batería es un instrumento netamente jazzero, así como la guitarra eléctrica rockera,
claro,
o el violín de música clásica, la baterista jazzera, la batería jazzera porque nació con el jazz.
Claro.
Entonces, bueno, todas esas recomendaciones yo le di mucha bola.
Y yo te quería preguntar, en esta época en la que el acceso a la información es como cada vez más como acelerado y hay un montón de gente estudiando por su cuenta, digamos, solos en sus casas, conectados a una computadora, y más en este contexto, digo, el valor del maestro, digamos, ¿qué es exactamente lo que vos pensás que nada puede reemplazar que lo tiene un maestro?
Y que te corrija, que te diga cómo hacer para lograr esos objetivos que tal vez vos viste en internet y tratás ponerle... Hablemos de alguien que está influenciado por lo que está pasando en las redes, ¿no?
Sí.
Y bueno, el maestro es el que te acomoda un poquito. Te dice, no, mirá, flaco, antes de hacer esta locura, tenés que hacer esto, tenés que poder mantener el pulso con la pierna izquierda mientras tocas con el resto del cuerpo otra cosa.
Claro.
Hay muchos pasos a seguir para educar al cuerpo, ¿no? Para hacer ciertas cosas. Entonces el maestro es clave en eso, ¿viste? Que es como, no sé, que te subas a manejar un auto y prendas el estéreo, ¿viste? No sé, pongas el estéreo al palo y no sepas manejar.
Claro, exactamente.
Y arranca, no sabes dónde va la llave. Entonces, ¿viste? Tiene que venir un tipo y decirte, no, mirá, prende el auto, apaga la música, fíjate, acá están los cambios. Bueno, un poco así, es como que hay tanta información que corres el riesgo de arrancar al revés.
Sí, sí, de no, como no poder administrarla, digamos.
Sí, o que la administres mal.
Claro, claro.
Y bueno, hay gente muy brillante que tiene la capacidad de absorber eso de buena manera, ¿no?
¿Y quiénes fueron los maestros que a vos más te marcaron? ¿O quiénes te enseñaron las cosas que más te marcaron, digamos?
Y bueno, mi primer maestro, el Oso Picardi, que me formó muy bien con prácticamente 4 años de clase de batería. Yo conocía todos los libros clásicos, los libros que hay que saber, los top 10.
Claro.
Y después, bueno, en Estados Unidos me marcó mucho haber estudiado con Joe Porcaro, que es el hijo de Jeff Porcaro, el papá de Jeff Porcaro. Después con Ralph Humphrey, que era ex baterista de Frank Zappa. Me hizo muy bien acá tomar clases con Fernando Martínez. Me hicieron muy bien las juntadas que teníamos en una época con Oscar Yunta.
Tremendo.
Después tomé unas clases en Estados Unidos con Kenny Washington, también, que fue muy importante para mí, definió mi sonido prácticamente. Así que bueno, la verdad que a todos los maestros les estoy muy agradecido.
Y Bueno, justamente esto, última pregunta con respecto a esto, que me nombraste distintos puntos del mundo, digamos, que en los que fuiste aprendiendo y tocando y etcétera. Digo, teniendo la posibilidad de haberte movido por todo el mundo, por distintos, digamos, ambientes musicales, distintos países, ¿por qué elegiste estar acá en la Argentina, en Buenos Aires, en el 2020? ¿Qué fue lo que te, qué es lo que te mantiene acá y no capaz tocando en otro lado?
Y bueno, para mí es el mejor país del mundo, es donde nací, es donde me... Sí, vos te reís, pero es la verdad, o sea, yo vivía afuera.
¿Y qué diferencias encontrás?
Y que no te sentís local.
Claro.
No caminás por la calle como caminás por acá, que sabés dónde meterte, dónde no, hablás y todos tienen, todos te entienden y tenemos nuestra manera de movernos, nuestro slang, nuestro lunfardo. No sé, yo me siento de acá, el fútbol, entender los códigos, los horarios. No sé, vos salís en Europa a las 6 de la tarde y ya está todo cerrado, están todos durmiendo.
Qué garrón.
¿Entendés? Es rarísimo eso. Después, no sé, tenés que ir a... Imagino, no sé, tener una familia, tenés casi que hacer un... Para que tu hijo vaya a la casa de un amiguito, tenés que hacer un... Buscar el currículum de los padres, ¿viste? Porque claro, nadie te cuenta tu problema, nadie te dice nada. Claro. Y bueno, yo valoro mucho todo acá. Y bueno, por algo sucede que mucha gente que se va después termina volviendo, ¿no? O claro, sea, yo no digo que sea el mejor país del mundo. Es el mejor para mí, porque me siento local, me siento cómodo. Estoy feliz acá, y bueno, pero es obvio, es mi percepción, nada más.
Sí, sí, ni hablar. Y en lo musical, digo, en los ambientes musicales, ¿qué diferencias encontrás? O sea, ¿las mismas que hay en lo social o diferentes?
Mirá, en lo social es lo mismo, ¿no? Acá haces un ensayo y ya todos te están contando sus problemas y todo, ¿viste? O sea, la gente es muy abierta, ¿viste?
Claro, hay como una cercanía, digamos, más personal.
Hay una cercanía más de cariño, de amor, de querer ayudar, de solidaridad.
Claro.
Y afuera tal vez lo que sucede, acá el nivel es altísimo, pero afuera tal vez lo que sucede es que hay como un, hablo de Estados Unidos, ¿no? Hay como un profesionalismo que es increíble, ¿no? La puntualidad es increíble, yo soy muy puntual, es impresionante cómo se estudian los temas, cómo los llevan a otro nivel, y bueno, eso es muy lindo, pero bueno, eso hay que, eso es porque todos estudian muchísimo y eso nivela para arriba. El único problema que a veces encuentro acá es que hay mucho, está mucho el dueño de la cuadra, ¿viste? Como que
claro,
un tipo sí, que sí, se toca todo, estás, ¿viste? Se cree que es el mejor, entonces deja de estudiar. O sea, no hablo de manera absolutista, estoy nombrando como ejemplos. Acá a veces, cuando hay un batero extraordinario, en vez de que inspirarte para ser mejor, llamarlo, interactuar, ¿viste? Hay mucho envidioso y tal vez lo empiezan a criticar.
Claro.
Veo mucho de eso y me da tristeza porque la verdad que la clave es que nos estemos cerca de los mejores para nivelar para arriba, porque siempre que estés con los mejores vas a tocar mejor.
Va a servir, claro, exactamente.
Imagínate que acá lo critican a Messi.
No, sí,
a mi abuelo lo volvieron loco.
Eso
y
tremendo.
Del Potro no llegó a ser primero en el ranking, medio que es un gil, y viste, es terrible, es muy difícil llegar a esos lugares, muy difícil.
Completamente. Bueno, y qué me dijiste que para el año que viene tenías pensado el nuevo disco de... ¿Y qué más? ¿Tenés más proyectos?
Pues el año que viene, a fin de año del año que viene, grabaré lo nuevo de mi trío, pero en marzo del año que viene sale un disco nuevo de Scalandrum.
Ah, tremendo. Que ya lo vienen armando.
Ya lo grabamos, que se va a llamar Piazzolla 100, porque el año que viene cumple 100 años mi abuelo, es un disco para él.
Ah, mirá, el segundo, digamos, el segundo para él.
El segundo para él, sí. en realidad hicimos Piazzolla Pre-Piazzolla, después hicimos Estaciones Porteña, después hicimos uno con Elena Roger, que se llama Proyecto 3001, y este sería el cuarto. Pero bueno, el cuarto de 15 discos que tenemos con la banda, ¿no?
Claro, claro, no, está claro, es un montón de música. Bueno, Pipi, esto ha sido todo. Muy resumido, consistente y tremendo. Así que muchas gracias por haber pasado por acá.
Por favor, un placer, muy lindas las preguntas, así que bueno, acá estamos para lo que necesites.
Gracias, Pipi, te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, querido, hasta luego.